Y en este caso invitamos a conversar aquí a los micrófonos de Radio Nacional a Juan Manuel Carballeda. Él es investigador del CONICET y especialista en virología, y ya lo estamos saludando aquí. Diana Costanzo y todos los compañeros de Radio Nacional lo saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Buen día. Bueno, esta situación que estamos viviendo, obviamente una pandemia, ¿es la primera pandemia que provoca un coronavirus en el mundo?
Exactamente, sí, sí. Por eso, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud cuando declaró la pandemia, que estamos ante la primera vez que un coronavirus es capaz de provocar pandemia. Ya se conocen muchos otros coronavirus, pero este nuevo es el primero que puede provocar pandemias. Entonces por eso se le puso este nombre que tanto llama la atención.
¿Y los ha sorprendido a ustedes, los virólogos o los especialistas, esta capacidad rápida de transmisión, que obviamente ya llega a muchísimos países en todo el mundo, pero a la vez, según está mostrándonos, que es poco lo que vamos conociendo día a día, esta baja tasa de mortalidad y ubicada en una edad en particular, como son los adultos mayores?
Bueno, sí, estamos, creo que lo primero que hay que decir ante esta situación es que estamos ante un virus muy nuevo. Realmente, la respuesta, yo siempre digo, la respuesta más científica muchas veces es no sé, uh-huh. Porque realmente es un virus que se encontró el 31 de diciembre de 2019, y bueno, empezó primero en una situación que estaba circunscripta a China solamente. Después empezaron a verse casos en otros países, pero siempre muy bajos, y de repente en pocas semanas aumentaron muchísimo los casos fuera de China. Las últimas dos semanas aumentaron 13 veces los casos fuera de China, y eso fue lo que despertó las alarmas en todo el mundo. Así que esa es la situación. Se está viendo, los números de mortalidad, tampoco, yo no les creo tanto todavía esos números, porque no tenemos números fehacientes de todos los países del mundo, digamos. No sabemos cómo cada país está declarando casos, si estamos subestimando o sobreestimando los números. Entonces, por ahora sí, sabemos que la mortalidad no es tan alta, y fundamentalmente afecta a las personas de en principio más de 60 años, y mucho más a las de más de 80, que ahí sí se ve. Sí. Un índice de alrededor del 15%.
Ahora, Juan Manuel, ¿qué datos deberíamos tener más fehacientes, según lo que usted nos dice, para hablar de que sabemos de qué tasa de mortalidad? Digo, porque se están tomando muchas medidas para evitar la transmisión. Esto, digo, que sea tan nuevo, como usted dice, tan desconocido, por así decirlo, hace que se dificulte también cómo actuar en consecuencia.
Totalmente, eso es muy interesante. Fíjate que estamos todo el tiempo analizando la forma de actuar, porque en realidad no hay una forma de actuar unificada, digamos. Estamos viendo, se está viendo cómo reaccionar, y día a día van cambiando las medidas. Entonces, bueno, para tener un número fehaciente se necesita más tiempo, se necesita más análisis, y ver en realidad cuántos casos, cuántos asintomáticos tenemos, porque eso también es muy muy importante para la transmisión. Por eso se cree que los menores pueden llegar a ser muchas veces portadores asintomáticos. Entonces, en ningún momento entran en ningún número, porque, digamos, al no ser asintomáticos nunca se analizan, pero podrían estar transmitiendo la enfermedad siendo portadores asintomáticos. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar con más tiempo, ver la capacidad que tiene el virus en qué porcentaje genera síntomas. Entonces, eso nos va a dar un número más real de cuánta mortalidad tiene. Pero, sin embargo, es importante, como vos decías, detener la transmisión o frenarla lo más posible, porque eso nos hace ganar tiempo, digamos. Uh-huh. En nuestro país estamos muy bien respecto a otros países del mundo, porque no tenemos transmisión comunitaria. Es decir, tenemos 56 casos, pero todos son con antecedente de viaje o con contacto con personas con antecedente de viaje. Entonces, por ahora la situación está controlada, y la idea es ganar el mayor tiempo posible hasta que ocurra esta transmisión comunitaria. Cada día que no hay transmisión comunitaria es un día más que tenemos para reforzar el sistema diagnóstico o reforzar medidas de contención si se declarara esta transmisión comunitaria.
Juan Manuel, Leticia Martínez te saluda. Hablabas recién de la situación en Argentina. Me gustaría si nos puedes contar qué países se pueden tomar, si es que existen, como ejemplo para justamente combatir el coronavirus o limitar su que se siga propagando.
Bueno, es muy buena la pregunta. O sea, tenemos casos donde salieron las cosas muy bien. Tenemos el caso, tal vez modelo, es Corea del Sur, que logró, China y Corea del Sur, los dos países, lograron bajar fuertemente la tasa de infección y cada día tienen menos infecciones y parece la situación ya está cerca de estar controlada. Entonces tenemos esos países que adoptaron medidas realmente extremas, realmente redujeron casi a cero el movimiento de las personas. Entonces esos son buenos casos. Y después tenemos ejemplos donde no salieron las cosas bien, como por ejemplo Italia o España, que se tardó en tomar medidas, ellos tardaron en tomar medidas y la situación se les descontroló rápidamente. Entonces, tenemos ese ejemplo. Por eso es importante tomar medidas cuanto antes, que es lo que se está haciendo, digamos. Porque uno podría tender a pensar, tenemos 56 casos y no hay transmisión. ¿Vale la pena frenar la actividad del país? Bueno, fíjate que los países que no lo hicieron a tiempo, los casos aumentaron rápidamente y se les terminó descontrolando la situación.
Juan Manuel, una última consulta y ya lo liberamos. ¿Cuán cerca, cuán lejos se está de lograr una vacuna o un tratamiento? Sabemos que hay muchos ensayos en el mundo. Israel está hablando de una próxima vacuna y hay otros ensayos que ya están avanzados. Incluso se habla de no probar la vacuna en animales, sino directamente en humanos, un dilema de la bioética, ¿no? Pero digo, ¿cuán lejos o cerca estamos de esto?
Bueno, las vacunas tienen procesos que, si bien algunos se pueden acelerar y realmente estamos con una capacidad tecnológica realmente admirable respecto a otros años, tenemos posibilidades de generarla rápido, pero después hay procesos que no se pueden saltear. Y las vacunas tienen hay que hacer varios procesos y en última instancia probarlas, ver si funcionan en humanos. Entonces, hay candidatos vacunales. Hay estrategias para hacer vacunas que pueden salir en los próximos meses, pero después viene toda la parte de entender si esa vacuna funciona o no. Y ese tiempo no se puede acelerar de ninguna manera. Así que no me animo a decir en un año tenemos la vacuna. Digamos, sé que se está trabajando muchísimo y muy rápido, pero hay procesos que no se pueden saltear y las vacunas siempre hay que terminar en ver si funciona. Por ejemplo, la última vacuna del dengue que se licenció tuvo muchísimos años de producción y de ensayos y después demostró ser no tan efectiva y por eso no está indicada en la mayoría de los países. Entonces, las vacunas tienen estos pasos que no podemos saltear. Uh-huh.
Juan Manuel Carballeda, investigador del CONICET, especialista en virología, muchísimas gracias por esta charla aquí en los micrófonos de Radio Nacional. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.